La gente debe saber que hay dos temas fundamentales para conversar con el gobernador del Atlántico, el doctor Eduardo Verano, que lo tenemos en línea a esta hora. Señor gobernador, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, gobernador, iniciemos con el tema que más nos preocupa, el asunto de Electricaribe. Ayer uno de nuestros compañeros le preguntaba a usted en una rueda de prensa que concedió que si estamos cerca de un apagón. Y ya mucha gente está hablando de un apagón en la región Caribe. Ayer un reconocido empresario me decía, Jorge, el asunto ya no aguanta más. Y el gobierno nacional tiene la plata allí engavetada. El ministro de Hacienda no firma unos documentos que le permitirían a la región y concretamente a la empresa disponer de unos recursos para manejar un poquito mejor esta crisis que tenemos, porque por ahora el operador no aparece, señor gobernador.
Sí, realmente es exactamente lo que tú estás manifestando. Estamos empeñados en que se agilice al máximo todo el proceso de escogencia del nuevo operador.
Sí.
Este nuevo operador durará por lo menos un año en definirse, dado pues los trámites que hay que hacer. Hay todo un esquema tarifario, hay todavía algunos requerimientos que seguramente estarán, que tienen que construirse, pero el operador no lo tendremos antes de un año. Durante ese año seguiremos entonces operando bajo la intervención del gobierno, y esa intervención del gobierno tiene que ser con una inyección de capital de trabajo para que puedan comprar materiales con los cuales se pueda hacer el mantenimiento de redes. El apagón no va a ocurrir por falta de energía. El apagón está ocurriendo es por falta de calidad de la red, que tiene que tener mantenimiento y expansión, y no hay recursos para ello. Por lo tanto, sí es importante que tengamos una inyección de capital de trabajo, además de las garantías necesarias para la compra de energía. Eso es lo que hemos venido insistiendo, y eso es lo que creo yo que puede llegar a ocurrir.
Sí, o sea, mientras no llegue esa plata, no va a haber plata, no va a haber dinero para hacer mantenimiento. Y usted lo explicaba en una grabación que pasamos esta mañana de manera muy gráfica. Si usted tiene un carro y al carro no le hace el cambio de aceite, no le cambia la bujía, no le cambia un repuesto que está averiado, el carro se daña. De la misma manera, se podrían apagar las plantas no por falta de energía, sino por repuestos que ponen en funcionamiento esas plantas.
Las plantas, y no solamente las plantas, sino además de las plantas y las subestaciones, que es donde se ocurre todo el proceso pues de reparto de la energía hacia los diferentes circuitos, y los propios circuitos, los postes, las crucetas, las porcelanas, los cables, todo eso tiene que ser cambiado, los transformadores, todo eso tiene que ser cambiado con cierta regularidad para que pueda ocurrir el proceso de fluido de la energía con toda tranquilidad. Si hay daños y no se reparan, no se anticipan, no se hacen cambios oportunamente en toda la red, pues obviamente que hay calidad del servicio baja. Eso es lo que no es un misterio. Por ejemplo, nosotros tenemos que tener ramajeos, tenemos que tener lavado de la porcelana. Todo eso es lo que contribuye a que haya calidad del servicio. El no hacerlo es lo que conlleva a interrupciones motivadas no por falta de energía, sino por falta de mantenimiento de la red. Eso es el daño que tenemos, eso es lo que podemos incurrir.
Oiga, gobernador, bueno, todo el mundo en la costa sabe la gestión que han hecho los mandatarios departamentales para evitar que esto suceda y para buscarle soluciones al servicio de energía eléctrica. Pero ustedes han hecho una última gestión, un último llamado en estos 4 días que le quedan al gobierno Santos para que el ministro Mauricio Cárdenas agilice la entrega de esos 320 mil millones de pesos.
Correcto, lo que queremos es que haya la plata en la caja, o sea, para que podamos tener. Nos mostraban los directivos de Electricaribe la foto del almacén de repuestos de Electricaribe en diciembre, y se veía relativamente lleno, y la foto de reciente y está totalmente vacío. Entonces, muchas veces cuando hay que hacer mantenimientos o que hay que hacer algunos cambios de cables o hay que hacer necesidad de cambiar, por ejemplo, un contador, el mismo usuario lo tiene que poner porque ellos no tienen disponibilidad de recursos ni disponibilidad de repuestos en los inventarios.
Sí, oiga, gobernador, el otro tema que le quería plantear era lo de la ampliación del corredor universitario. obra que se va a contratar a través del sistema de valorización. Me parece fantástico. Creo que estamos en mora de ejecutar esa obra. Ayer escuchábamos a algunos empresarios que están dispuestos a meterse la mano al bolsillo para financiar la obra. Pero recuerde que allí hay unas comunidades muy pobres, muy pobres. Yo decía, cuidado, le va a llegar a la cangrejera, por ejemplo, un recibo de valorización.
No, yo creo que eso lo tenemos bastante claro y esa ha sido una de las condiciones que han venido insinuando de manera muy clara nuestros diputados. Cuando tuvimos la oportunidad de hacer la socialización con ellos, porque lo que estamos haciendo es que hemos ido haciendo una presentación del proyecto a los diferentes grupos de toda la comunidad que vive en la zona y que sería la que tendría el derrame. Lo estamos haciendo también con industriales, lo estamos haciendo ahora mañana lo tendremos con las universidades, para que por sectores vamos a irles presentando el plan, el programa. Cuando lo presentamos a nuestros diputados, que necesitamos el visto bueno de ellos y que ellos lo van a tramitar precisamente durante estas extras, ellos nos decían que estaban totalmente de acuerdo, hicieron muchas sugerencias en el diseño, especialmente lo de la ciclovía, fue una insinuación muy directa de ellos, y también ellos expresaron que estarían de acuerdo, pero no que se tocara en el derrame de valorización ni al estrato 1 ni al estrato 2. O sea que zonas como la Cangrejera, zonas como las zonas más deprimidas, por ejemplo, en Salgar o en el mismo Puerto Colombia, no estarían tocadas por el derrame.
Bien. Oiga, gobernador, tengo aquí una delegación de ex trabajadores del acueducto de Manatí. Aquí está el señor Manuel Escobar, que es el vocero de los amigos que están acá. Él ha hecho el esfuerzo de venir de esa parte tan lejana del sur del departamento para llegar temprano. Don Manuel, ¿qué le dice usted al gobernador Verano que lo está escuchando?
Sí, buenos días, señor gobernador. Como ya usted lo escuchó, yo vengo en representación de los trabajadores del acueducto municipal de Manatí para que usted nos aclare el por qué no se les ha pagado el pasivo laboral a dichos trabajadores. Usted sabe muy bien de que este proyecto se ha venido trabajando desde hace 3 años, o sea, a partir del 2015, y ya todos los filtros se han pasado, ya todo está listo. Según tengo entendido de que hay un primer grupo preseleccionado de 34 personas que ya están para pago. Según ya los dineros están consignados en una fiducia bancaria del Banco del Occidente. Estos mismos muchachos ya ellos firmaron todos los requisitos pertinentes que les pidieron y inclusive ya les han dicho de que ya los dineros están, que en estas semanas le van a consignar, se pasa la fecha y nada. Entonces yo me he prolongado y he llegado hasta acá, hasta la emisora, para que usted, señor gobernador, me diga o nos diga a nosotros qué es lo que pasa.
A ver, doctor Verano, ¿usted podría revisar esa situación?
Jorge, yo creo que a mí me da una pena muy grande con ellos porque tienen toda la razón. Y realmente el problema que tenemos es el siguiente. Las platas las maneja directamente el Ministerio de Aguas, que es quienes, y nos pusieron como condición que teníamos que cumplir con todo el proceso de selección del operador del sur. Ya el operador del sur está trabajando. Tenemos unos muy buenos resultados en el mejoramiento de la calidad del servicio en el sur, menos en Luruaco, pero al Luruaco le tenemos la excelente noticia de que ya tenemos cerrada la licitación. Tuvimos 4 proponentes para el tubo que va a venir de Canal del Dique hasta Luruaco. O sea que ya muy pronto empezaremos la construcción de ese proceso y con eso se mejorará Luruaco. Todo se ha hecho. Entonces, ¿pero qué pasa? Que lo que nos han indicado la gente del ministerio es que ellos tienen la orden de pagar de un paquete completo a todos, lo cual yo no estoy de acuerdo, obviamente. Y hay algunos casos que todavía están siendo revisados de esos, porque había una persona que tenía una exagerada liquidación y por lo tanto había algún problema con varios de los que hay que pagarle. Pero entonces lo que nosotros estamos proponiendo al ministerio es que le pague a una cantidad importante, que son más de 60 personas, que está totalmente claro que cuántos hay que pagarle, y ahí está la plata también. Por eso es que le hemos dicho de mil maneras a ellos que sí, que ya están los recursos, que ya hemos cumplido con todos los requerimientos. Todo eso que él ha explicado, él tiene toda la razón. Y por eso tengo una gran pena con él. Pero lo importante es que el ministerio, que es el que tiene que pagar centralismo al fin y al cabo, no tiene por qué condicionar el pago a que todos los el paquete de personas a las que hay que pagarle tenga claridad.
Bueno, muchas gracias, gobernador.